El cofre de las palabras con Julián Bilbao y Maite Fuentes se une al resto de los compañeros de la parrilla de programación de Radio Colores en este Día Mundial de la Radio. Sean bienvenidos a la radio a través de los ojos del cine. Unas cuantas películas irán apareciendo sirviendo de cordón umbilical entre ellas y la radio. En el año 1955, el director de cine José Luis Sanz de Heredia, como homenaje a la importancia de la radio de a mediados del siglo XX, nos lleva hasta los comienzos radiofónicos en España con el film Historias de la Radio, donde se cuentan que tres historias y sobre concursos que tienen como eje central a los radioyentes.
Su ayuda a extraer el sobre consigna de hoy para optar al premio que ofrece Galletas Cruz y Raya a quien se presente el primero en nuestro estudio si cumple los requisitos que el sobre sacado al azar nos va a indicar. Mucha atención, que esta semana son 3.000 pesetas por acumulación de la anterior que quedó desierto. Aquí están los sobres.
Enhorabuena.
Y aquí está también nuestro invitado de honor, que va a ser tan amable de extraer un sobre.
Muchísimo gusto.
Muy bien. Abrirlo, don Rafael, y proceder a su lectura.
Venir vestido de esquimal, con tineo y perro.
Muy bien. Pues ya lo saben ustedes. Hay 3.000 pesetazas para el primero que llegue aquí, a esta emisora. Radio Madrid, vestido de esquimal, que son esos que en vez de gambas comen focas. Pero no olviden, ha de venir con un perro lobo y un trineo. Saquen de sus armarios el trajecito de esquimal y vénganse como el rayo para aquí, donde les esperamos con los brazos abiertos. Y mientras tanto, vamos a agradecer la gentileza que ha tenido esta gloria del torero.
Te di la enhorabuena. Gómez,
el gallo.
Cuando lo haga yo solo saldrá mucho mejor.
Y le vamos.
Buena.
Toma, vamos.
Hablando de las historias, en la primera de ellas estarán involucrados dos inventores que necesitan dinero para proseguir con un invento para una empresa extranjera. Escuchen lo que sucede.
Un buen hombre me subió en su camioneta y me trajo. Ya entrando en Santa Bárbara, chocamos con otro taxi en que, por nuestra desgracia, venía otro esquimal. Nos lanzamos los dos a correr por entre los automóviles y conseguí entrar antes en el portal. Pero en la escalera, compañero, mis pulmones se quedaron vacíos y me alcanzó. Hemos luchado como dos locos escalón por escalón. Me he reventado la nariz, pero al fin, Dios me haya perdonado, he conseguido entrar el primero en la emisora. Creo que habrá oído que hubo aún otro esquimal que llegó antes.
He hecho más aún de lo que nunca me creí capaz. Los que aquí se han reído conmigo,
miserables,
pueden saber
lo que para un hombre como yo, entregado al estudio y a la investigación y sin más mundo que de un laboratorio, supone todo esto. Y que si no hubiera sido en fin, don Tomás, estos señores de las galletas tienen que marcharse. Todo ha sido inútil, pero estoy contento por haber luchado por su ilusión y por la mía. Que patenten los de la aeronáutica su pistón y tire usted nuestra basura. Será que Dios lo quiera así.
Un momento, señor, no se vaya. Quiero que los que nos escuchan oigan este silencio de los que nos hemos reído. Le hemos recibido con risas sin hiel, sanas desde luego, pero ahora veo que inoportunas. Dígame, señor, si después de sus esfuerzos usted hubiera logrado ganar el dinero ese que por lo visto necesita su pistón, ¿no es cierto que también habría reído con nosotros?
Puede.
Pues ría, mi amigo, porque este pobre locutorcito tiene mucho gusto en sacar de su propio bolsillo otras 3.000 pesetas con el ruego que me acepte como socio de ese pistón que no conozco. Pero que cuando usted lo ha servido con tanta fe, tiene por fuerza que ser pistonudo.
¿Qué hago, don Tomás? ¿Lo tomo o lo dejo?
Tómelo, Leñe, que es de buena ley.
La segunda es otro concurso, pero no será de pruebas, será a través del teléfono. O sea, el locutor con ayuda de alguien del público. Pues antes muchas cosas de la radio se hacían así, con público. Este elige una página y con los ojos cerrados pone el puntero de un bolígrafo sobre un número de teléfono cualquiera.
En esta historia se narra la desgracia de un hombre que pierde el trabajo y debe 3 meses de alquiler. Como el jefe no quiere saber nada de él, se dispone a entrar en su casa y robarle.
Bien, continuemos nuestra emisión y en tanto que llega a nuestro estudio la gran sorpresa que les preparo para hoy, vamos a proceder a repartir el dinero que vuelca a manos llenas la popular marca de raticidas Alirón, que patrocina este programa y cuyo lema, si te encuentras un ratón, pon Alirón, pon, pon, es ya una realidad en toda España. Así pues, tomamos el teléfono y la guía y suplicamos a uno cualquiera de ustedes que venga a señalar un número al azar.
¿Yo?
Sí, usted misma, señorita. Como es sabido, son 2.000 pesetas las que se ganará limpiamente la persona a quien llamemos por teléfono si se presenta en nuestro estudio 30 minutos después de haberle llamado. Ya tenemos aquí una señorita, muy guapa, por cierto, que va a ser tan amable de señalar un número. ¿Quiere hacer el favor?
¿Por aquí?
Por donde usted quiera. Muy bien. La ha abierto por la S. S-A-L. Pues ahora con los ojos cerrados, si es posible que usted pueda cerrar del todo esos ojos tan grandes, marque de pico uno de estos teléfonos. Perfectamente. Ha señalado el 22-45-36. ¿Está de acuerdo, señorita?
Saludo a mis padres y a mis tías que me estarán escuchando. Soy Patrito.
Oiga, señorita, ¿quiere comprobar antes si el número que señaló es el que hemos dicho?
Es el 224536. ¿Es ese?
Exactamente, señorita. Pues ahora ya puede irse y muchas gracias.
De nada.
Muy bien, procedamos a la llamada. ¿Qué ajeno estará este buen señor de que le van volando por el éter 2.000 pesetas con las que no contaba? Vamos a ver. Ya está llamando.
Se ha equivocado. Diga.
¿Es el 224536?
Diga.
¿Es o no es?
Sí.
¿Por qué me dijo entonces? ¿Me equivoqué?
Dijo usted otro número.
Dije ese, mi amigo. Lo ha oído toda España. En fin, es igual. Mire, le llamamos de Radio Madrid en el programa del famoso raticida Alirón. Si te encuentras un ratón, pon Alirón, pon, pon. Para decirle que acaba usted de ganar limpiamente 2.000 pesetas si es usted capaz de realizar una cosa tan sencilla como es la de presentarse en nuestros estudios antes de media hora y acreditar que es usted don Serén Santiago Pumarolas. ¿Qué le parece? Oiga, no le parece nada.
Me parece bien.
Menos mal. ¿Qué le pasa, señor? ¿Le cuesta hablar?
No.
¿Es usted el propio don Serén Santiago?
¿Es usted de verdad de la radio?
Ah, sí, tiene ahí la radio, cierta la aire, no se escuchará.
¿Y por qué han llamado a este número?
La suerte, amigo, se limpió la tarde.
¿Y me van a dar 2.000 pesetas?
2.000, sí, señor, si viene aquí antes de 30 minutos.
¿Tengo que ir yo personalmente?
¿Con algo que acredite su personalidad?
No podría mandar a un amigo, que es como si fuese yo. Me he torcido un tobillo.
Lo sentimos, pero no es posible, tiene que ser usted en persona. Si cree que no podrá venir, dígalo, no podrá llamar a otro.
No, no avise a nadie, iré yo mismo.
Pues tome nota de la hora que aquí empezamos a cronometrar. Hasta ahora mismo, don Seré.
Shh. La historia finaliza con que ni el jefe ni el despedido se quedan con el dinero. Lo entregan en la parroquia para que el párroco siga haciendo el bien sin mirar a quién.
Película Radio Encubierta. En el 2009, el director británico y guionista de cine Richard Curtis, amante de la música, presentará la radio como un vehículo no solo musical por sus canciones rockeras, también como de protesta desde sus estudios en un barco petrolero abandonado y anclado en las aguas del norte de Inglaterra. Cuando las radios locales y nacionales de Inglaterra solo tenían permiso para emitir 45 minutos de música rock al día, ellos lo hacían las 24 horas.
Radio Encubierta es la historia real del empresario musical irlandés Rohan O'Reilly, que funda Radio Caroline o Radio Rock en la Inglaterra de los años 60, convirtiéndolo en una emisora pirata. La radio rellenó de rock las casas de los habitantes británicos, consiguiendo una audiencia de 25 millones de personas, más de la mitad de la población. Radio Rock naufragó, pero no se hundió escondida en la clandestinidad. Logró extender su existencia y prolongar así su sueño hasta 1988.
En 1966, Gran Bretaña estaba aterrorizada por un barco rockero.
Radio Rock, la mejor emisora del mundo. Una radio pirata.
Son un atajo de inmorales.
Bienvenidos al barco del amor.
De Richard Curtis, creador de Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral,
¡Me voy a casar!,
y Love Actually.
Bienvenidos a nuestro mundo.
La vamos a clausurar.
¡No!
Philip Seymour Hoffman.
No pueden cerrarnos, somos piratas.
Bill Nighy.
Un tremendo error.
Rhys Ifans.
Te estás saltando las normas.
Nick Frost.
Gordo, pero muy guapo.
Y Kenneth Branagh.
Es una pena.
¿Seguro que es la mejor forma de conseguir que aprenda a nadar?
Desde luego.
Bienvenidos a bordo de la radio encubierta.
Pensando lo mejor, quizás solo sirva con críos. Creo que si tiras...
Nuestra siguiente película nos lleva a un tema bélico. Good Money, Vietnam. De todos he sabido que la guerra del Vietnam ha gastado tinta en periódicos, revistas y novelas, pero en 1987, bajo la dirección de Barry Levinson, se nos presenta una típica película de esta contienda bélica.
Basada en la experiencia del aviador y locutor estadounidense Adrian Kornauer, durante la guerra de Vietnam, Barry Levinson verá la radio como lo ve un divertido e imaginativo disc jockey del Ejército del Aire norteamericano, que es enviado a Saigón para entretener a los soldados desplegados en Vietnam.
Donde al principio todo es diversión, poco a poco los jefes se darán cuenta de que sus comentarios acerca de la guerra no son políticamente correctos, por lo que deciden expulsarlo y enviarlo de nuevo a su hogar, mientras que en la radio colocan sucesores que no dan la talla y no gustan tanto como él.
Los soldados le piden que vuelva sin saber que le expulsaron por sus comentarios.
Imagínese a un hombre que viajando más allá de la imagen y el sonido ha penetrado en la zona desmilitarizada.
¡Good morning, Vietnam!
¡Arroca rolear desde el Mekong!
Las 6 en punto, ¿para qué coño quiero el punto?
¡Punto final!
Cleo, vuestro modisto militar.
Ocha, 12.000 del camuflaje, me parece un incoldio. ¿Sabéis por qué? Porque si os metéis en la selva, no hay quien os encuentre. En el combate europeo de batalla.
No es el tipo de música que programamos aquí.
¡Sorpresa, sorpresa, sorpresa!
Usted no tiene gracia.
Usted no durará mucho aquí.
Menudas sorpresas tengo preparadas, chicos.
¡Buenos días, Vietnam!
En 1965, Adrian Kronauer fue enviado a hacer lo imposible.
Me ha enviado aquí el coronel, con órdenes muy estrictas.
¿Qué coño está pasando?
Su misión, elevar la moral.
¿De dónde eres?
Soy del Bronx, amigo.
Entonces en Vietnam te sentirás como en casa.
Su estrategia, matarles de risa.
Si alguien te está tocando las narices, tú le mandas a hacer...
Su problema, no meterse en líos.
Limítese a radiar la música que entra dentro de las normas. Mario Lanza, Mantovani...
¿Xavier Cugat?
¡Xavier Cugat, bien!
¡Sí!
Hizo una parodia muy subida de tono del ex vicepresidente de...
Feedback. El español Pedro C. Alonso, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Europea de Madrid, director, guionista, nos lleva hasta el 2018. Estamos en Londres, allí a una emisora donde Harvey Dolan es el periodista estrella del exitoso Late Night radiofónico londinense La Cruda Realidad, donde trata temas de actualidad con comentarios sarcásticos y debates con invitados.
Y en esta ocasión la radio será rehén de unos tenebrosos encapuchados que irrumpen en el estudio tomando el control a punta de pistola.
Todo ocurre al comienzo del programa y los encapuchados están ahí para sacar a la luz un escándalo que podría suponer el final de Jarvis. Obligado a continuar con el programa, siguiendo el guión de los asaltantes, la noche se convertirá en una pesadilla.
Emergencias, ¿en qué puedo ayudarle?
Están intentando matarme. Ya han matado a dos personas.
Señor, tranquilícese. Oiga, ¿sigue el agresor ahí con usted?
Este sitio es una pasada. ¿Por qué no me lo habías enseñado antes?
Ese chaval es un gilipollas.
Oye, no quiero hablar de eso ahora.
No quiero verla deprimida y decepcionada por tu culpa.
Sí.
Anthony, ¿qué pasa? Encended las luces y abrid la puta puerta.
¡Anthony!
¿Qué está pasando?
Vas a continuar con el programa. Vas a seguir nuestras instrucciones sin hacer preguntas. Por último, si por cualquier motivo se corta la emisión, lo vas a pagar caro.
¿Qué ha pasado aquí?
Estos tíos han tomado el estudio y tienen secuestrados a Claire y a Anthony. Quieren que cuentes lo que pasó en la habitación 221.
Estás en el aire.
¿Qué te ha pasado?
¡Dile que aparte sus sucias manos de mi hija!
Conozco a los tíos como tú. ¿Queréis que las chicas estén a vuestro servicio? Y se queden calladitas.
¿Por qué me haces esto? ¡Dime la puta verdad! ¿Qué les hiciste en la habitación 221?
Solos en la madrugada. José Luis García en 1978 habla de la radio de las noches, en un horario propicio para la sinceridad, la confesión de deseos o miedo y para el destape de ideas. José es un periodista y locutor de radio que ha conseguido una gran audiencia nacional con un programa diario bajo el título de Solos en la madrugada.
Nuestro locutor es un hombre pesimista debido a que desde que se separó de su esposa Elena, entre otras cosas, no tiene mucha relación con ella y que apenas ve a su sus dos hijos. Su programa se ha vuelto una crónica satírica de la sociedad española en la transición de finales de los 60.
La vida le hará que conozca a Maite, más joven que él y con una mentalidad más liberal y extrovertida, quizá más de lo que él quisiera. Ambas mujeres harán que José se plantee muchas cosas que antes no veía.
De nuevo con vosotros, solos en la madrugada. Por una vez en la vida, ese extraño salto en el disco no ha sido culpa de Antoñito, nuestro hombre en los botones. Lo siento, ha sido culpa mía. Una despedida pendiente. Y es que hoy es día de despedidas. Por ejemplo, nuestra querida compañera Lola González, alias la culo de oro, pues que se nos va a Londres, desde donde ustedes la podrán oír a partir de octubre en un nuevo programa de cultura y sociedad, como se dice ahora.
Antonio Rebolledo, en directo desde el control, siempre con una décima de segundo de retraso, felicita a Lola y le desea mucha suerte. Mucha suerte, niña.
Sí, señora, sí, es verdad. Te vas al pueblo ese de Londón. Perdón, se lo estaba diciendo a Lola, es que ella no lo sabía y se nos está emocionando un poquito. Hoy también se acaba Solos en la madrugada. Se acaba por esta temporada. Pero van a acabarse para siempre la nostalgia, el recuerdo de un pasado sórdido, la lástima por nosotros mismos. Se acaba una temporada que ha durado 38 hermosos años. Estamos en 1977. Somos adultos. A lo mejor un poquito contrahecho.
El rey pescador, año 1991, dirección Terry Gilliam. En este film la radio se vuelve compañerismo, motivado por un personaje que dice ser un caballero medieval, el rey pescador, que aparece en las leyendas artúricas como el último de una estirpe de protectores del Santo Grial.
Pero Perry, como así se llama el caballero medieval, es un vagamundo con problemas mentales. Antes, aquel vagamundo fue profesor de historia medieval.
Los dos, Perry y Jack, tienen algo en común. En fin, que todo comienza cuando el exitoso locutor de radio, Jack Lucas, nunca llegó a imaginarse que debido a uno de sus programas provocaría que un oyente asesinara a 7 personas en un bar y acabara por suicidarse.
Esa terrible experiencia le arruina su carrera, por lo que toma la decisión de suicidarse también. Pero justo en ese momento es salvado por aquel vagabundo, con problemas mentales motivados porque a su esposa, una oyente de sus clases de historia medieval, le asesinó.
Ahora ya tiene una segunda oportunidad para emprender su vida y ayudar a su nuevo amigo, que ama a una mujer por su manera de ser, muy parecido al suyo, a los cuales intentará unir.
Aunque una vez recobrada la fama, se olvida de él. No obstante, volverá a recordar lo mucho que le debe, así que va en búsqueda y terminará por quedarse a su lado para ayudarle.
Bien, Jack, salimos al aire dentro de 5, 4, 3, 2, 1.
¡Ey! Es lunes por la mañana y yo soy Jack Lucas.
En el mundo de los disc jockeys, ¡ey!, Jack Lucas era el rey.
Oye, he dicho que hagan una oferta o que se olviden.
Para seguir en la cumbre, haría todo lo que hiciera falta.
¡Perdóname!
Pero un día, Jack llegó demasiado lejos.
El comentario gratuito del señor Lucas produjo un efecto fatal en el señor Men.
Por mucho que tenga, me siento como si no tuviera nada.
¿Qué pasa, tío?
Y cuando ya estaba a punto de renunciar a su vida, entró en la de Perry.
¡Soltadle, degenerados, y libradle de vuestra presencia!
¡Vamos! I like New York in June. How about you?
¿Sabes quién soy? Un adorno de coche. No. Soy un caballero. Con una misión especial.
¿Una misión?
Y necesito ayuda.
¡Estás como una cabra!
¡Sí!
Ahora, Jack tendrá que hacer algo que no había hecho nunca.
¿Verdad que es como una visión? Estoy conmovido.
Ayudar a otra persona.
Y llegados a este momento en nuestro programa, El Día de la Radio, una pausa musical y continuamos. Le llaman radio. Al director Mike Tollin le atrae la historia de un joven negro llamado James Robert Kennedy, nacido el 14 de octubre de 1947 en Anderson, Carolina del Sur, en Estados Unidos, el cual ha crecido la mayor parte de su vida, fascinado por el fútbol y por la radio. Su apodo Radio se lo puso la gente de la ciudad por la radio que llevaba con él a todas partes. La radio se desenvuelve con un grado de ternura por parte del entrenador y con un grado de inocencia por parte de Radio.
Esta historia real está basada en el entrenador de fútbol americano Harold Jones del Instituto T.L. Hanna High School.
Radio pasa desapercibido entre las demás personas hasta que el entrenador del equipo de fútbol se fija en él y trata de ayudarlo a integrarlo en el equipo, en la escuela y en general en la vida, a pesar de la hostilidad de la asociación de padres, por un incomprensible temor de que el inocente muchacho perjudique la formación de sus hijos, cuando para Jones es un beneficio en la educación de estos.
Radio ha de soportar las pesadas bromas de los alumnos, especialmente de uno de ellos, precisamente el mencionado como el mejor.
En defensa del muchacho, el entrenador dimite de su cargo en una asamblea que se ha convocado para que el chico desaparezca de la escuela, dirigida a la acción por el padre del mejor deportista. Al final se le concede la radio, la graduación honoris causa, y se admite que se mantenga en el instituto en sus labores auxiliares donde toda su vida. Ya mayor, se ve cómo agradece esto.
Hola, cielo. Dentro encontrarás un bocadillo.
Bien.
Enseguida estoy contigo.
Sí, mamá.
Señora.
Hola.
Me preguntaba si podríamos llevar a su hijo a Wade Hampton mañana en el autobús del equipo. Nos espera un partido.
Lo que hicieron sus chicos con mi hijo no estuvo bien, entrenador, pero no espero nada a cambio.
Los chicos empiezan a cogerle cariño.
Pero siguen siendo unos chavales, ¿no?
Estaré pendiente de él.
Por mí no hay ningún problema.
No quisiera ser indiscreto, pero me gustaría preguntarle, ¿qué le pasa exactamente al chico?
Los médicos no supieron decirme lo que era. Dicen que es igual que todo el mundo, pero un poco más lento que la mayoría. Tengo un hijo mayor, Walter, y él está bien.
¿Y el padre?
Murió hace bastante tiempo.
Lo lamento. Aquí hay mucho trabajo.
Me hacen trabajar 10 horas al día en el hospital, algunos días más. Así que la mitad del tiempo me pregunto dónde estará y siempre estoy preocupada. Tengo miedo de que cualquier excusa sea suficiente para enterrarle. James es un buen chico, entrenador. Tiene un gran corazón. A la mayoría de la gente no le da tiempo a verlo, eso es todo.
James.
James Robert Kennedy.
Gracias, señora.
Para recordar, la directora Nora Elmsons hace que la radio se vuelva a casamentera, y es que tras la muerte de su esposa, el arquitecto Sam Walding, se encuentra muy abatido.
Su hijo Jonah, convencido de que su padre necesita una mujer que le devuelva la alegría de vivir, el día de Navidad llama a un programa de radio para contar su historia.
Miles de mujeres lo escuchan, entre ellas Annie, una joven periodista de Baltimore, a punto de casarse, y que decide investigar quién es el hombre viudo y con un hijo que abrió su corazón en un consultorio sentimental radiofónico que ella escucha todas las noches.
Obsesionada, viaja hasta Seattle en complicidad con su jefa para conocer al dueño de la voz que hizo tambalear sus deseos de matrimonio, haciendo que esta increíble historia que empezó a través de la radio se convierta para Annie en una antigua película que ella adora. Un asunto para recordar, del año 1957.
Por si acaban de sintonizarnos, estamos hablando con el desvelado de Seattle.
¿Has llamado a la emisora de radio? Nochebuena, y llama a uno de esos programas de radio y les dice que
su padre necesita otra mujer.
Y esa comecocos presionando al tipo del teléfono le pregunta:
dígame, ¿qué tenía de especial su mujer?
Verá, doctora Martha Filston, creo que fue algo mágico.
¿El desvelado de Seattle?
Así le llamó en el programa porque no puede dormir.
Y ahora 2000 mujeres quieren su número de teléfono.
Querido desvelado de Seattle, eres el hombre más atractivo que han escuchado mis oídos.
¿Podría ser adicto al crack?
Parece un tipo simpático.
Pasados los 40 es más fácil que te mate un terrorista que casarte.
No es verdad, esa estadística no es cierta.
Exacto, no es verdad, pero lo parece.
Sandy tiene una novia que hace pesas, se llama Glenda. Bueno, no es que tenga el cuello más grande que la cabeza.
No te pido que me prepares una cita.
¿Qué hay de Walter?
Walter y yo estamos prometidos.
Hoy puedo considerarme el hombre más afortunado de la tierra.
En la línea de lugar.
¿Cuándo fue tu última cita?
Jimmy Carter, 1978.
Las cosas han cambiado un poco.
Empiezo a tener un montón de fantasías de un hombre que jamás he conocido, que vive en Seattle.
En Seattle llueve 9 meses.
¿Qué? Ilusiones de un mentiroso. El director Peter Kasovich hace que la radio entre en un gueto judío. Jacob era el propietario de un popular café del barrio judío de una localidad de Polonia. Después de la ocupación sobrevive como puede en el gueto implantado por el ejército nazi, antes de correr la misma suerte que su mujer, asesinada en un campo de concentración.
Un día por casualidad y estando cerca de un oficial alemán, oye las noticias por una radio, las cuales no son nada favorables para Hilda.
Jacob decide aprovechar la oportunidad para difundir la esperanza en todo el gueto contando cuentos fantásticos y optimistas que supuestamente escuchó de su radio secreta. Sus mentiras mantienen la esperanza y reavivan el humor entre los aislados habitantes. A partir de ese momento se crea un fuerte rumor acerca de que existe una radio secreta escondida en el gueto.
De alguna manera, la Gestapo se entera del rumor y manda a buscar al héroe de la resistencia, que se atrevió a hacerlo funcionar. Jacob se entrega a los alemanes, luego de que estos amenazaran con asesinar a varias personas si no aparecía el responsable.
Jacob cuenta la verdad y los nazis le obligan a que se lo digan a sus compañeros, pero se niega y es asesinado. Durante el interrogatorio al que es sometido, confiesa que la poca información que obtuvo fue gracias a la radio del mismo comandante, quien no se dio cuenta de eso en su momento.
Si veo que te levantas, apagaré la radio. ¿Eh? Ahora la enciendo. Los tubos tardan unos minutos en calentarse.
Buenas noches, damas y caballeros. Aquí la BBC de Londres.
En un mundo en el que tener una radio estaba estrictamente prohibido, un hombre encontró un modo de llevar buenas noticias a su gente. Se las inventó.
Ayer, Churchill se dirigió al pueblo polaco.
¿En polaco? ¿Quieres las últimas noticias o no?
De la noche a la mañana, unas simples palabras...
Los rusos están en Pesánica.
...les dieron un motivo de esperanza.
Están mandando tanques, bajo una gran cobertura aérea.
¿Ha hablado de la línea de frente?
¿Has oído algo del mercado de aviones?
Y un hombre corriente...
Jacob Higham no será el Mesías, pero podría ser un profeta.
...se convirtió en un líder.
Soy Jacob Higham.
¿Es Jacob Higham?
Te lo ruego, destruye esa radio antes de que los alemanes la descubran.
No tengo ninguna radio. Desde que el señor Higham ha compartido su información, no ha habido ni un solo suicidio en todo el gueto.
Tenéis que aguantar ahí. Los rusos están a 400 kilómetros.
Yo creo que cuenta esas historias para llamar la atención. Al menos ha intentado dar esperanza a esta gente.
Empecé a inventarme esas cosas y casi me las creí.
¿Que no veremos a los rusos? ¿Y eso qué son?
Usted tiene una medicina maravillosa. Admiro lo que hace, de veras.
Señor Churchill, ¿podría ponernos al día de los sucesos alrededor de Pesánica?
Columbia Pictures presenta...
Los rusos no van a venir, ¿verdad?
¿Te mentiría yo en una cosa así?
Al ganador del Oscar, Robin Williams.
Esto lo empezó usted y ahora usted tiene que seguir.
Show. El director Robert Altman decide que la radio se convierta en sí misma. El escenario escogido es el del Teatro Fitzgerald de St. Paul, Minnesota, donde se transmite la que será la última función del The Pride Home Companion.
La película se desarrolla en un programa radiofónico en el que se crean personajes singulares.
Desde 1974, en una radio estadounidense se emite el programa I'm Pride Home Companion, un show de variedades para toda la familia, que incluye música en directo, anuncios ficticios y una serie protagonizada por el detective Guy Noir. Un día, de repente, el presentador y sus invitados se enteran de que están haciendo el último programa.
En esta comunidad de artistas, técnicos y público, la verdadera protagonista es una comunidad que está a punto de morir, porque el teatro será destruido para construir un estacionamiento. El hecho de que la muerte ande rondando bajo la forma de una mujer hermosa nos da pistas de la forma en que el director ve a la muerte.
Este sábado noche y bienvenidos a la emisión en directo de El Show de América.
El Show de América era un espectáculo de variedades de radio en directo, como los que dejaron de hacerse hace 50 años, pero alguien había olvidado decírselo a ellos hasta esta noche.
¿Qué escribes?
Un poema.
¿Y de qué va?
Del suicidio.
Oh, vaya.
Una gran empresa de Texas había comprado la emisora.
Este no será el último show, ¿verdad?
Cada espectáculo es el último. Esa es mi filosofía.
Gracias, Platón.
Era el fin y todos lo sabían. Hay muy buena gente y se han dejado la vida por esto.
Pues que la den por otra cosa.
Supongo que dirás
¿qué
algo,
es que les diga? No sé.
¿Qué tal? Un momento de silencio.
¿Silencio en la radio? ¿Y cómo se hace eso?
Lola.
Hola.
Dicen que vas a cantarnos una canción.
Solo más de las mías.
Pues canta una de esas.
Todas hablan de la muerte.
Ah.
She shot the bastard.
Escuchaba el programa cada semana.
En sus tiempos era bueno, pero su tiempo ya ha pasado.
Bad jokes, Lord, I love them.
Esa obscena canción de la semana pasada.
La de te daré el piste si me enseñas.
Woody Allen, Días de Radio. Woody Allen ama la radio, siente la radio, está enamorado de la radio y deja volar sus recuerdos con ella. Era la época de los grandes concursos en la radio y representación de la sociedad americana, cuando no existía aún la televisión o estaba en sus inicios.
Esta película acaba en el año nuevo de 1944 y no fue hasta el año siguiente cuando se establecen las normas que regulan la exploración, la modulación y la transmisión de la señal de televisión.
Un muchacho llamado Joe relata recuerdos y experiencias de su infancia relacionadas con la radio, conectándolas con anécdotas de estrellas de radio durante la época de finales de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y los años dorados de la radio.
Él vive con su familia en Rockaway Beach, en Nueva York City, en una casa en la que siempre está puesta la radio y cada uno tiene su programa favorito. La madre nunca se pierde Desayuno con Irene y Roger.
A su tío Abel le encanta el programa Bill Kerr y a su mujer Zeil, uno que protagoniza un famoso ventríloco. La prima Rookie es fan de un programa musical de un cantante admirado. Y a sus padres le encanta un programa en el que ayudan a resolver problemas personales.
En contraste con la modesta vida de la familia de Joe, los protagonistas de esos programas con los que ellos sueñan resultan ser personas de la alta sociedad que cada día tienen algo que celebrar en los mejores locales de la ciudad y que le sirven a esta familia para ser menos infelices y engarzar un anecdotario nostálgico de una época irrepetible.
Otra canción que escuchábamos en la radio la cantaba Carmen Miranda. Pienso siempre en mi prima Ruthie y lo mucho que disfrutaba.
Ay, 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 é o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em salsa americano. Ai, 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 e o que traz no seu tabuleiro vem de praia, oi, oi, vem de praia, ai, ai, em salsa americano. E vem de vatapa, e vem de caruru, e vem de mongonza, e vem de umbu, e seu tabuleiro tem de tudo que convém, mas só lhe falta, ai, ai, belenguendez, ai, 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 ai. É o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em salsa americano. Ai, 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 ai.
Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai.
Blues American Way.
Pues bien, amigos, comenzamos con historias de la radio y finalizamos con Días de Radio, con la que damos por finalizado el programa del Cofre de las Palabras y con él, la radio a través de los ojos del cine.
Sigan con nosotros, porque otros compañeros vendrán para continuar este programa especial del Día de la Radio.
Gracias por estar ahí y saludos cordiales.